Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Nos volvemos a encontrar aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando también por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Lo que estoy planteando es que ahora nos sumamos a YouTube, nos sumamos a los celulares, y estamos innovando también con las redes y bueno, con este desafío, aprovechando la virtualidad para llegar a muchas más personas en vez de por FM 97.9, y nos permite también de alguna forma pensar que hay que aggiornarse, ¿no? Y que hay que buscarle la vuelta como para poder pensar que las redes sirvan para los objetivos que uno se plantea, para los desafíos, para la modernización que se plantea, ¿no? Entonces, mucha gente nos está escuchando por internet, por los celulares, y a veces lo veo también en Jóvenes en Acción, cuando veo a las madres que están con el celular ahí escuchando cuando salen los alumnos secundarios en el programa, y me emociona, ¿no? Porque están ahí conectadas. Y bueno, desde este programa que apuesta a la educación, desde que comenzó hace ya 28 años, uno dice, bueno, todos los años hay un mes que es crítico y que es fundamental, que es febrero, principio de marzo, que con el comienzo de las clases, y obviamente la gran preocupación de todos en Argentina es que estamos realmente interesados por la educación como prioridad que debe ser, es este mes y es este tiempo en donde se están debatiendo y están teniendo reuniones. Carlos Torrendel, ministro de Educación, secretario de Educación de Nación, y está citando y convocando a todos los sindicatos, sentándolos a la mesa para dialogar, para que comiencen las clases, ¿no? Sin duda la necesidad de mejores sueldos es fundamental, hacer cambios al respecto y actualizarlo, porque la inflación nos está haciendo estragos, pero que tampoco pueden ser los chicos rehenes y no empezar las clases por ese motivo. Hay que buscar, como decimos, creatividad para reclamar de otra forma, pero no postergando el inicio de clases o dejando tantos días sin clases a lo largo del año, como ha ocurrido. Así que lo que deseamos desde este espacio es que estas reuniones y poner las cartas sobre la mesa y poder dialogar en profundidad y con seriedad y profesionalismo, como sé que tiene el actual secretario de Educación de Nación, Carlos Torrendel. Tengo esperanza y tengo fe de que se llegue a buen puerto. Bueno, hablando de educación, Conocí hace ya un año más o menos una ONG que se llama Fundación Potenciar Argentina, y que me llamó la atención por el espíritu que estaba impulsando y por el abordaje que tenían los programas que estaba llevando adelante, y sobre todo que tenía que ver con distintos lugares de la Argentina, ¿no? Desde este programa abordamos temas que impactan y teniendo en cuenta cuáles son las distintas asignaturas pendientes en distintos rincones de nuestro país. Si no parece que todo pasa por Buenos Aires, por el AMBA, por la ciudad, no. Creo que es prioridad pensar en cómo adaptar cada programa a las particularidades de cada región, de cada comunidad, ¿no? De cada escuela. Así que vamos a estar hoy dialogando con Florencia Casabella, que es la actual presidenta de la Fundación Potencial Argentina, fue directora ejecutiva de la misma, es licenciada en psicología, bueno, ha tenido una trayectoria con posgrados en distintas áreas que le ayudan a poder complementar esa visión que se tiene y que, bueno, que es fundamental para adaptarse a los nuevos tiempos. Pero hoy estoy hoy acompañada también con la doctora Alejandro Sicardi. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Un tema muy interesante que nos convoca hoy. Así que queremos sacar mucha utilidad al programa de hoy.
Sin duda. Bueno, Florencia Casabella, la verdad, un gusto tenerte como presidente de Fundación Potencial
Muchas
Argentina.
Muchas gracias. Un gusto para mí también.
Y bueno, todo un desafío. Y si hay un momento del año que se habla de educación, es en este, ¿no?
Totalmente.
Y también nos interesa demostrar que hay una Argentina que está de pie pese a todas las dificultades y que está buscando soluciones y que están buscando estrategias y convocar a otros, articular desde lo público, desde lo privado, desde las ONGs, para dar soluciones a distintos temas. Uno es la educación. Pero imaginemos que hay personas que no conocen, que nos están escuchando y no conocen qué es de qué trata la Fundación Potencial Argentina. ¿Cómo la podrías presentar?
Bueno, Fundación Potencial Argentina es una organización que nace en el año 2019, un poco con esta idea de que la educación transforma la realidad de las personas, así que bajo esa gran, digamos, de ese gran paraguas que es pensar la educación como la herramienta para transformar la realidad, es que nace esta organización. Y nosotros siempre decimos que tenemos tres grandes pilares sobre los cuales anclamos todos nuestros programas, que son tecnología, sustentabilidad y alfabetización. Con lo cual, todos los programas que vamos desarrollando desde Potenciar Argentina siempre lo hacemos sobre la base de poder pensar en alguna de estas líneas de trabajo, y lo hacemos como siempre y como se consideramos que se hacen los grandes cambios, en alianza y en articulación con otras personas, ¿no? Uh-huh. Con otros gobiernos, con gobiernos locales, gobiernos provinciales, municipales, empresas, con otras organizaciones de la sociedad civil, con docentes, con instituciones educativas. Es decir, siempre buscamos la articulación porque pensamos que para poder realmente transformar la realidad de alguna localidad, de algún municipio, de alguna ciudad, de alguna provincia, es necesario poder articular con quienes verdaderamente conocen cómo es la realidad en ese lugar y cuáles son las problemáticas y necesidades que tiene su comunidad.
Bueno, fuera del aire me comentabas la importancia de poder llegar tanto a lo que es educación formal como no formal. Para los oyentes que no conocen obviamente lo que es la educación no formal, vamos a pedirte que nos aclares al respecto.
Bueno, digamos, la educación formal comprende todo lo que sería la educación obligatoria, ¿no? Uh-huh. Es decir, la trayectoria educativa que hace una persona, un ciudadano, desde que empieza, digamos, desde que ingresa al nivel inicial. Dentro de lo que es la educación no formal, más allá de todas las experiencias de aprendizaje que se dan de manera, digamos, paralela a la educación formal propiamente y todo lo que un sujeto aprende a lo largo de la vida, la educación no formal comprende otras experiencias que no son obligatorias, pero que complementan toda la educación obligatoria y que obviamente son también necesarias para transformar la vida de las personas, ¿no?
Ejemplo.
Por ejemplo, nosotros siempre decimos que trabajamos en educación formal y no formal. Te traigo un ejemplo concreto. Nosotros hicimos un programa en la ciudad de Buenos Aires donde trabajamos en escuelas, pero la propuesta que hicimos en escuelas de nivel primario en el segundo ciclo, trabajamos con una propuesta de trabajar sobre contenidos de paisajismo urbano con niños del segundo ciclo de nivel primario. Y estos contenidos no son contenidos propiamente curriculares. Sin embargo, embargo, nosotros los trabajamos con los niños, los trabajamos en el ámbito educativo formal, pero no formaban parte, digamos, de la currícula, sino que era una propuesta
que se complementa.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, digo, lo que es educación formal y no formal muchas veces no tiene que ver tanto con el valor que tiene el aprendizaje por el cual pasa el sujeto, porque digo, ambos son absolutamente valiosos, sino con el formato, la modalidad y si es obligatorio o no lo es.
Y también en otros espacios, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, ¿es solamente una escuela o puede ser, no sé, una ONG, puede ser un comedor, puede ser un centro
totalmente
donde dan apoyo escolar? Que hoy por hoy se sabe que en las familias más vulnerables los padres están limitados ya a partir de tercer, cuarto, quinto grado a poder ayudar a sus hijos en las tareas porque lo supera, ¿no?
Totalmente.
Porque la modalidad cambió, por lo que sea, o porque ni siquiera terminaron la primaria o secundaria. Entonces estos centros de apoyo escolar tienen un rol sumamente relevante.
Totalmente. En esa línea nosotros tenemos uno de nuestros programas más importantes, que es el programa de alfabetización, que se llama Potenciar Aprendizajes, donde desde nuestra organización desarrollamos una serie de manuales justamente para ser utilizados por niños y niñas en contextos de educación no formal o en contextos no escolares, uh-huh. Como los que vos mencionabas, ¿no? Organizaciones barriales, organizaciones sociales que funcionan en iglesias, en merenderos, comedores. Y bueno, lo que hacemos en el marco de ese programa es capacitar a referentes voluntarios que ya están haciendo apoyo escolar o alfabetización en esos contextos, para que puedan profesionalizar su tarea y entregarles estos manuales a niños y niñas para que puedan acompañar el proceso de alfabetización que tal vez están haciendo en la escuela, pero por fuera del ámbito educativo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo digo, traigo este ejemplo como un ejemplo concreto de educación no formal, donde hay todo un programa de alfabetización que se da en un contexto no escolar, pero que de alguna manera es igualmente significativo y trascendente para la vida de ese niño.
Totalmente.
Te hago una pregunta. ¿Qué porcentaje de, digamos, si podemos establecer, de analfabetos que tiene la Argentina hoy?
Bueno, esa es una pregunta compleja, primero porque no hay tantos datos, o por lo menos no hay datos, los datos que hay no son tan recientes, pero según el último censo, el 98% de la población argentina está alfabetizada, ¿no? Entonces, eso ahí, la pregunta por ahí que tendríamos que hacernos es qué significa que estén alfabetizados, ¿no?
Claro.
El año pasado hubo una campaña nacional por la alfabetización muy grande que impulsó una organización que se llama Argentinos por la Educación, que de alguna manera lo que visibilizaba era que hoy en la Argentina uno de cada dos niños alcanza el tercer grado sin comprender lo que lee, ¿no? Sí. Entonces, ahí nosotros, por ahí lo que nos podemos preguntar es, bueno, ¿qué implica estar alfabetizado?
Claro,
si es solo
claro.
saber leer, saber escribir, claro. O si tiene que ver con, a través de la lectura,
de texto,
poder
claro.
comprender, o a través de la escritura poder comunicar. Digo,
seguro.
Me parece que lo que implica la alfabetización es mucho más complejo que solo conocer cómo está compuesta una palabra o poder reproducirla, y lo mismo, bueno, reproducirla en forma oral cuando uno lee. Y creo que en ese sentido tenemos un gran desafío también en educación en términos de generar buena información, datos, poder hacer un buen relevamiento de dónde estamos parados hoy y sobre la base de los datos reales tomar decisiones acertadas.
Pareciera que de alguna manera sí se ha avanzado mucho en este tema en los últimos décadas en Argentina de lo que era antiguamente. Pero por otro lado después, cuando, como bien decías vos, hay un nivel de gente que puede saber leer y escribir, pero después entra con una problemática muy grande en lo que es compresión de texto, limitación en cuanto a uso de palabras, o sea, es como que queda estancado ahí, ¿no es cierto?
Pero además hay otra cosa, tiene que ver con el hecho de que Argentinos por la Educación, en todo su trabajo de investigación, manifestaba claramente que estos chicos que no comprenden lo que leen, no solamente impacta en la materia de lengua, sino impacta en el resto de todas las materias de primaria, de secundaria, y una prueba que tiene una consigna de cualquier materia, no la comprenden, y al chico le va mal en esa prueba, le va mal en la tarea, ¿no? Entonces, el impacto, por eso que ustedes estén, uno de los programas que vos decías que están desarrollando de alfabetización, es sumamente importante. ¿En dónde fue que lo implementaron?
Bueno, ahí voy a tu segunda pregunta, pero en relación a lo primero que decías respecto de la importancia de la lectura y la escritura y de la comprensión de lo que se lee, totalmente, porque de alguna manera en esto, ¿no? Digo, por ahí una persona puede estar alfabetizada, puede ser que sepa leer, leer y escribir, pero de pronto si no tiene una comprensión de lo que está leyendo o si no puede comunicarse adecuadamente a través de la escritura, probablemente va a quedar afuera de un montón de posibilidades. Entonces, una de nuestras grandes preocupaciones en materia de educación y que también nos moviliza mucho a realizar los programas que realizamos tiene que ver con, de alguna manera, acortar esa brecha que se produce en el acceso a las oportunidades, ¿no? Porque creemos que la única forma de poder acortar esa brecha es a través de la educación. Y en relación a lo otro que comentabas, de dónde hemos intervenido hasta ahora, el año pasado nosotros hicimos nuestro programa de potenciar aprendizajes en la provincia de Entre Ríos, puntualmente en la ciudad de Paraná. Tuvimos ahí un gran alcance, trabajamos con 40 puntos de apoyo, con más de 40 referentes, alcanzamos más de 150 niños de manera directa a través de los manuales, pero el programa fue muchísimo más grande y tuvo un alcance de hasta casi 3.000 niños, con lo cual, bueno, el impacto que tuvo fue muy grande y nuestro, digamos, nuestro objetivo, una vez que pudimos ver el impacto que tenía el programa y también pensar en mejoras y oportunidades para mejorarlo y que el programa fuera más efectivo, es que decidimos este año expandirlo y hacerlo, darle un alcance a nivel más federal, ¿no? Entonces, claro, estamos trabajando activamente para poder llevar este programa a diferentes provincias. Obviamente, bueno, trabajamos con muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, pero también estamos trabajando para llevarlo a la provincia de Santa Cruz, a la provincia de Misiones, la provincia de Córdoba, San Luis. Es decir, venimos dialogando con diferentes actores con el objetivo justamente de poder expandirnos y tener un alcance realmente federal.
Bueno, de hecho, estas experiencias piloto, ¿no?, que se realizan como con estos programas, después uno va adaptándolos según, como decíamos, fuera del aire, ¿no?, la escuela, la comunidad, la localidad, el clima, ¿no?, todo impacta.
Y condiciona mucho.
Las condiciones. Tenemos testimonios, vamos a empezar a compartir. Porque vuela el tiempo en la radio.
Sí, dale.
Tenemos un primer testimonio. Ese primer testimonio hace referencia a algo particular de uno de los programas.
En realidad, lo que yo traje para compartir con la audiencia y con ustedes son testimonios de los protagonistas de nuestros programas. Nosotros formamos parte de la red de Potenciar Solidario, y a mí me gusta mucho porque ellos proponen hablar de protagonistas y no de beneficiarios, así que por eso les tomo la palabra. Lo que nosotros trajimos son testimonios de los protagonistas de nuestros programas, alumnos, docentes que participaron de las capacitaciones, las mismas capacitadoras que desarrollaron los programas, con el objetivo de compartir un poco la experiencia del lado del usuario, ¿no?
Uh-huh. Tal cual. Bueno, vamos a pasar al primer testimonio.
Bien.
Estuvimos haciendo proyectos de biodigestor con botellas, también hicimos otro proyecto que es el punto verde que se encuentra en la escuela. Me gusta, nunca había trabajado en estos ámbitos y me resultó interesante.
La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora. Está bueno porque los chicos se relacionan no solo con el cuidado del medio ambiente, sino con su contexto social. Acá estamos inmersos en un barrio donde, en el caso de lo que es el biodigestor, no tienen conexión a gas a través de la red, entonces se utilizan garrafas y creo que trabajar esos contenidos los acerca un poco a su realidad.
Bueno, qué bueno, ¿no?, tener este testimonio. ¿Qué es lo que te llega cuando escuchas esto?
Bueno, los testimonios que... estos primeros que escuchamos son testimonios de participantes de un programa que se llama Yendi, que es un programa de capacitación docente que hicimos desde el año 2020, perdón, en la provincia de Chubut, con el sponsor de Pan American Energy, que la verdad es que le agradecemos mucho que siempre nos haya apoyado para poder hacer estos programas en Chubut, sobre todo lo hemos llevado adelante en Comodoro Rivadavia y en Trelew, y ahí lo que nosotros trabajamos es en capacitación a docentes en las metodologías de aprendizaje basado en proyectos, y un poco los testimonios son testimonios de alumnas y docentes que participaron del programa y que de alguna manera cuentan la utilidad que tuvo para ellos la de poder pensar en el aprendizaje justamente desde la mirada de desarrollar algún proyecto, ¿no? Y un proyecto basado basado en una necesidad local.
Totalmente.
Esa es un poco la idea.
No, me parece fantástico que haya empresas como Pan American Energy que realmente estén comprometidas y que, obviamente, articulando con organizaciones especializadas como las de ustedes, puedan colaborar en un tema tan importante y que tengan en cuenta la educación para sus programas en esas comunidades donde obviamente están involucrados la empresa. Así que nos alegra mucho por tener estos testimonios. Vamos a pasar el segundo que tenemos.
El taller es de inteligencia artificial, robótica. También trata sobre estrategias y de liderazgo. La verdad, la recepción fue increíble porque los docentes participaron en todo momento, se mostraron entusiasmados, aportaron muchísimo de su conocimiento.
Lo bueno de las profes es que han traído todas aplicaciones, programas, páginas gratuitos para poder acceder, que eso lo considero algo muy bueno, tanto para docentes que por ahí queremos armar algo, por ejemplo una clase con algún tipo de tecnología y nos ponemos a buscar, y bueno, a veces cuesta dar justo con el que es gratuito para descargar y demás, así que creo que están buenos para poder trabajar realmente con ellos y a veces con lo que disponemos en la escuela.
Estas capacitaciones son posibles gracias al trabajo en conjunto de Pan American Energy, Fundación Potenciar y el Ministerio de Educación de Chubut.
Bueno, buenísimo, ¿no? Tener estos testimonios, Florencia.
Sí, ahí lo interesante es, nosotros trabajamos el año pasado con un programa de capacitación docente en la provincia de Chubut, donde lo que hicimos fue darles herramientas a los docentes de nuevas tecnologías para la implementación en el aula. Porque, bueno, a veces también está como un poco esta mirada de si la tecnología es amiga o enemiga de la educación, y nosotros somos fieles creedores de que es una herramienta que puede ser realmente muy muy útil si se la sabe usar, sobre todo. Entonces, trabajamos mucho, bueno, estaba ese taller puntualmente que menciona la capacitadora en inteligencia artificial, donde la idea era esto, facilitar herramientas e ideas que mejoren la experiencia de aprendizaje, obviamente, ¿no?
Algo clave, porque se está hablando muchísimo de inteligencia artificial y sí, eso lo vamos viendo de manera impresionante todos los días.
A veces tengo alguna duda si... Sí. Porque es como que mucha inteligencia te resuelve todo.
Sí.
O sea, necesito construir una poesía, necesito establecer un cuento, una operación, o preparar lo que sea, y la inteligencia artificial te prepara todo.
¿Qué desafío para los programas que están ustedes haciendo de inteligencia artificial? ¿Cómo se tiene que ir actualizando el docente para cada año, cada semestre, una cosa distinta aparece?
Sí, totalmente. Bueno, sí, ahí por ahí me sale más la psicóloga en ese sentido. Yo creo que, o sea, la única limitación, y que no es poco, que tiene la inteligencia artificial es que no siente. Entonces,
por ahora
por lo menos no siente, no creo que alguna vez pueda sentir. Entonces digo, en ese sentido, me parece que sí, por ahí una inteligencia artificial puede desarrollar un cuento, puede escribir una historia, puede, no sé, hacer una ilustración, pero nunca va a poder... Puede hacer una operación matemática, bueno, digo, puede hacer de todo, pero nunca va a poder imprimirle a eso que hace una verdadera pasión, una emoción, un sentimiento. Entonces, en ese sentido, me parece que la participación humana es insustituible. Después, bueno, para todo lo demás, la verdad es que es una gran herramienta.
Pero por eso te digo que la necesidad, hoy por hoy, de estos talleres de capacitación a los docentes en relación a la inteligencia artificial son fundamentales, porque ya yo creo que el docente está como desbordado, o sea, dice, ¿dónde me paro? Porque ya los alumnos están mucho más avanzados que ellos y se están superados, ¿no?
Sí, totalmente.
Y el tema de la capacitación y de la actualización en este sentido es fundamental, por eso celebro que se están realizando y ojalá se pueda multiplicar a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Sí, totalmente. A ver, ahí me parece que aplica la frase, si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Sí. Y realmente me parece que muchos docentes expresaron tal vez el temor de, ahora que está la inteligencia artificial, los alumnos no trabajan o no escriben o no estudian, o la inteligencia artificial les resuelve los trabajos que tienen que hacer. Bueno, ahí me parece que el gran desafío para el docente es encontrar la manera de incorporar a la inteligencia en el aula, a la IA en el aula, y poder hacer con eso algo distinto, ¿no? Algo disruptivo, algo nuevo, inclusive algo que atraiga.
Porque, motivarlos.
Motivante, porque claro, también lo que pasa es que hoy en día los chicos se encuentran con que el mundo se mueve a una velocidad que la escuela no se mueve. Entonces, la escuela
captar termina... la atención exactamente. Alumno, a ver quién me va a enseñar hoy.
Hay alumnos que deben saber más tecnología que el propio docente.
Eso, ni hablar, y está muy bien sí, que así sea, porque también porque es una cuestión generacional, sí. Pero me parece que la misma dinámica, el mismo paradigma tradicional del aula tradicional, donde el docente habla y los alumnos escuchan, quedó como un poco obsoleto en ese sentido y requiere de repensar nuevas prácticas, ¿no?
Sí, una capacitación a todos los docentes también, ¿no?
Absolutamente, sí.
Adaptarlos a la nueva modalidad y tecnologías que se vienen.
Tenemos tiempo antes del tema musical, que nos adelantes alguno de los otros programas, después vamos a pasar en el segundo bloque los otros testimonios que tenemos para compartir.
Bueno, podríamos conversar acerca del programa La Ciudad Pensada por los Chicos, que es un programa que llevamos adelante en la Ciudad de Buenos Aires, o podríamos conversar acerca del programa Tu Futuro, que fue un programa que llevamos en el municipio de Escobar.
Arranquemos por el de los chicos, así en la Ciudad de Buenos Aires, cosa que después en el segundo bloque hablamos.
Dale, vamos a hablar más de tecnología. Sí. La Ciudad Pensada por los Chicos fue un programa que hicimos en articulación con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, y la verdad que fue un programa precioso. Nosotros lo que hicimos ahí fue trabajar con 15 escuelas de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos con niños del segundo ciclo de nivel primario, mayormente con quinto y sexto grado. Y nuestro trabajo ahí fue el de, por un lado, hacer la adecuación de contenidos de paisajismo urbano para que pudieran ser comprendidos por niños de quinto y sexto grado. Porque el objetivo del ministerio ahí era poder acercar conceptos de urbanismo táctico a los niños, para que los niños pudieran tener algún programa más de participación ciudadana, ¿no?
Entonces, que sean más activos, ¿no?
Más
que
activos.
Que estar sentados en el aula, escuchando, viendo.
Sí, totalmente. La metodología fue fue totalmente participativa, y lo que se buscaba era que pudieran acceder a estos contenidos de forma ajustada, digamos, a su edad. Y como segunda etapa del proyecto, se hizo una capacitación a niños, a 600 niños en total fueron del segundo ciclo de nivel primario, donde se les impartieron contenidos de paisajismo urbano, y luego se trabajó con la metodología de aprendizaje basado en proyectos, en que ellos pudieran desarrollar proyectos como oportunidades de mejora de su entorno escolar. Generación de espacios verdes, espacios recreativos, algunos proyectos vinculados con accesibilidad. Entonces, como resultado del programa, hubo 15 proyectos, y de esos 15 proyectos, un jurado seleccionó los 3 proyectos ganadores para que pudieran efectivamente implementarse. Así que fue un programa...
¿Y se implementaron o se van a implementar
bueno,
este año?
Esa fue la idea, ¿no? Nosotros trabajamos obviamente hasta la selección que se hizo por parte del jurado, pero sí, la idea es que los proyectos se puedan implementar. Inclusive se trabajó mucho en la idea de que tal vez muchos de los proyectos no eran tan ambiciosos en términos de costos, pero sí lo eran en términos del alcance y el impacto que tenía. Entonces se trabajó mucho con las escuelas en que pudieran visibilizar los recursos que tenían propios para poder llevarlos adelante junto con los chicos, ¿no?
Y además es como que también están ayudando a que el alumno sea protagonista, ¿no? En vez de ser receptor, bueno, se va a hacer eso, bueno, escuchar qué pueden proponer, motivar la creatividad de ellos, ¿no? Y ayudarlos a pensar. Cuando estamos hablando de la inteligencia artificial, de los desafíos, bueno, si vos le planteas un proyecto como ese, los estás corriendo, ¿no? De lo que es la inteligencia artificial, diciendo, bueno, a ver, vos sentate, ¿qué es lo que te gustaría encontrarte cuando vas a esta plaza, cuando estás en este patio?
Sí, ahí lo que se buscó mucho fue generar participación ciudadana, ¿no? Claro. Que los niños puedan pensarse a sí mismos como sujetos activos, como ciudadanos, y que puedan apropiarse también del entorno de su escuela.
¿Chicos de qué edades eran?
Eran de quinto y sexto grado.
O sea, vamos a orientar, porque hay oyentes quizás de la provincia de Buenos Aires que quinto y sexto grado...
Cambia
todo, primaria, secundaria, es un lío.
Tenían entre 10 y 11 años.
Ahí está, entre 10 y 11 años. Exacto. Bueno, vamos a escuchar un tema musical que dirigió acá el doctor Alejandro Rosicardi. Vamos a ver de qué trata. Pero les recuerdo a los oyentes que estamos aquí en los estudios de Radio Cultura dialogando con Florencia Casabella, presidente de la Fundación Potenciar Argentina, que tiene como prioridad la educación en nuestro país. Y bueno, muy interesante. Hasta las 20 horas estamos aquí en Radio Cultura.
Quedo callado, soy como un niño dormido. que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanto la tormenta enfurecida desde aquel momento en que te
estábamos recién escuchando No me doy por vencido, Luis Fonsi. Bueno, estamos aquí con Florencia Casabella, presidente de la Fundación Potenciar Argentina, y queremos también compartir otros testimonios, ¿no? Cuando decimos, bueno, en Chubut, escuelas que realmente pasaron un año terrible con todos los paros, que fue un desastre, pero ustedes estuvieron allí presentes, ¿no? Con el apoyo Panamerican Energy. Tenemos un testimonio, ¿de quién? Que vamos a compartir ahora.
Hay dos testimonios. Creo que el que viene ahora es el de una de las capacitadoras, uh-huh, que participó del programa y que asistió también varias veces a la provincia para hacer las capacitaciones en forma presencial. Y hay otro testimonio de una docente, uh-huh, de una docente y un docente. Creo que en el mismo testimonio hay dos voces, de una docente y un docente.
Bueno, vamos a pasar ese primero que tenemos preparado, porque me parece fantástico que vos puedas expresar con tanta claridad todo el trabajo que están realizando con todo el equipo que te acompaña, pero sin duda escuchar los testimonios de quienes están involucrados, docentes, alumnos, capacitadores, uh-huh, ayuda a que el docente pueda estar teniendo en cuenta el impacto que están de la labor que están realizando. Así que vamos a escuchar este primer testimonio.
Encontramos con un grupo de docentes de secundaria y estuvimos trabajando sobre, bueno, todo lo que es el aprendizaje basado en proyectos, las organizaciones escolares, gestión escolar, liderazgo. Trabajamos con muchas herramientas de tecnología, cómo comunicarnos con la inteligencia artificial, cómo sacarle provecho.
Bien, la capacitación excelente, la calidad de docentes, de profesionales, el hecho de conocer la robótica, de ver qué posibilidades tenemos de generar estos recursos en las aulas, nos ayuda un montón en nuestra tarea docente, en nuestras prácticas diarias, y en comenzar a implementarlas, sobre todo con el avance tecnológico que tenemos, es un gran desafío, pero tenemos el camino en un 80% armado.
Estamos ya en el aire nuevamente y bueno, es importante, ¿no? Estos proyectos que se están implementando. ¿Qué te surge cuando escuchas estos testimonios y además cómo te gratifica, ¿no? Y te les da fuerza a todo el equipo, ¿no? Porque el desafío desde una fundación, sabemos que todas las ONGs están haciendo malabares para sobrellevar todo lo que se está enfrentando de crisis económica del país y de todo lo que a veces uno quisiera poder hacer y está limitado, ¿no? Entonces por eso también abogamos porque puedan sumarse más empresas, más municipios o gobiernos provinciales, para que puedan ustedes articular y todos estos proyectos que están teniendo éxito y que están transformando la vida de estos chicos, de estas escuelas, de estas familias, se puedan replicar en otros lugares del país. Uh-huh. ¿Qué es lo que a vos te nace cuando escuchás estos testimonios?
Bueno, lo que me nace por un lado es es la sensación de satisfacción, obviamente, y de orgullo por haber podido llevar adelante estos programas y contribuir a ayudar desde el lugar que nos toca, digamos, en resolver problemáticas vinculadas con la educación o en complementar lo que se necesita a nivel educativo, lo que desde cada sistema educativo provincial se puede llegar a necesitar también, ¿no? Y en este sentido, un poco, dado que los testimonios son de nuestra intervención en Chubut, y un poco también por lo que vos comentabas anteriormente respecto de de que muchas veces en la provincia de Chubut, y esto pasa también mucho en la zona de la Patagonia, ¿no? Donde sí. A veces no solo tiene que ver con el paro, sino también con
el clima,
las condiciones climáticas que muchas veces complejizan que los chicos puedan ir a la escuela, concretamente. Sí. Entonces, desde lo que podemos hacer en Potenciar Argentina es complementar, dar recursos, facilitar recursos de continuidad de la enseñanza y el aprendizaje a través de plataformas de la virtualidad. Y me parece que ese es el gran potencial que puede llegar a tener la articulación de un sistema educativo formal con las organizaciones sociales, ¿no? Mm. A mí hay algo que me parece muy interesante de la propuesta del nuevo secretario de Educación de Nación, que es precisamente la de poder apoyarse en la sociedad civil, en el tercer sector, en la comunidad, para la implementación de sus reformas, de sus planes, de sus propuestas. Y esto siempre va de la mano de que el sistema educativo tiene un montón de demandas y un montón de necesidades y problemáticas que cubrir, y no puede hacerlo solo, y tampoco tiene que hacerlo solo, porque la mayoría de los problemas vinculados con educación no son solo del sistema educativo, sino que son muchísimo más amplios y complejos. Si no, a la inversa, podríamos pensar por qué la escuela muchas veces está conteniendo un montón de otras situaciones que no tienen que ver con lo educativo, ¿no? Entonces, yo creo que es una red y un trabajo colaborativo, y totalmente, donde las organizaciones tenemos que contribuir, apoyar y brindar todos los recursos que tengan a nuestro alcance para poder facilitar lo que se proponga cada provincia, cada ciudad, uh-huh, etcétera.
Vamos a ir hacia el norte, ¿no? Sabemos que en el norte ustedes han estado desarrollando algunos programas.
En el norte sí, no, en el norte no hemos trabajado tanto. En realidad, no, digamos, sí, nosotros tuvimos un programa de formación en programación, uh-huh, que tuvo alcance nacional, donde participaron más de 2.000 personas y había personas de todo el país, ¿no? Entonces, de ahí es que tuvimos participación tal vez de personas que vivían en provincias norteñas, pero no tuvimos, digamos, una participación directa
de un
o presencial
exacto,
sí, así que bueno, ese fue como nuestro alcance.
Totalmente, bueno, y vamos a hablar de otros programas que están ustedes implementando, que nos había quedado pendiente el primer bloque.
Pues yo les conté la ciudad pensada por los chicos, por mencionarles algunos, ¿no? Porque sí, por supuesto que son muchos y cada uno va variando también en función de dónde se va llevando adelante.
Había uno que se relacionaba con los jóvenes.
Sí, el que les iba a contar es el que hicimos el año pasado junto con el municipio de Escobar, que se llamó Programa Tu Futuro, que fue un programa de formación a jóvenes de entre 18 y 28 años en herramientas digitales, ¿no? Nosotros desarrollamos 5 tramos de formación en inteligencia artificial, robótica, metaverso, programación y ciencia de datos. Y esos 5 programas tuvieron un alcance de 1.500 jóvenes de entre 18 y 28 años que realizaron estas formaciones, y el municipio, al finalizar las cursadas y con habiendo cumplimentado a los alumnos con todos los contenidos, entregaba a cada uno de los beneficiarios una computadora para que pudieran tener la herramienta que iban a necesitar posteriormente para trabajar. Así que la verdad es que fue un programa completo.
Eso me parece fundamental, porque además una de las cosas que son re importantes en el tema de programación es el acceso a la computadora. Yo en Jóvenes en Acción tengo uno de los jóvenes que está estudiando programación en la UTN, una carrera terciaria que tiene que pagar, y está trabajando en un supermercado de lunes a lunes porque su computadora no anda. Y entonces no puede, digamos, trabajar virtualmente en lo que él sabe de programación porque no tiene acceso a la computadora. Uh-huh. Entonces, me parece fantástico el complemento ahí de la municipalidad de darles una computadora. Y obviamente una de las cosas que también creo, y esto te lo tiro como idea que ya lo he planteado en algunas otras ocasiones, si bien hay lugares donde uno dice, en este rango, 18-28 años, de dar una capacitación en programación, información, en datos, en todo esto que ustedes han brindado. Quizás en todas las casas no hay conectividad y no hay wifi adecuado para que ellos puedan trabajar con estos conocimientos, sí, que han adquirido. Uh-huh. Entonces, así como hay espacios de multifunción o espacios en los barrios más vulnerables, que haya un lugar donde puedan haber computadoras y puedan hacer trabajar ahí, en vez de,
bueno, sí,
como un coworking donde puedan tener internet, acceso, concentrarse, que no haya ruidos, que tengan, digamos, un lugar para tomar algo, un café, algo, y que puedan inclusive así tener un sueldo, un trabajo y contribuir económicamente con su familia. Porque en sus casas hay tantos ruidos, no hay buen wifi, entonces tienen los conocimientos, pero les está faltando justamente este tema del acceso al internet y al entorno tranquilo que necesitan para poder rendir y trabajar.
Sí, coincido. Obviamente el acceso a internet es fundamental, es casi una necesidad.
Pero no es solo lo de internet.
Para formación. No, desde ya. En particular en el programa que nosotros hicimos en el municipio de Escobar, existen allá lo que se conoce como los puntos jóvenes, donde justamente reúnen todas estas características que vos mencionabas: hay computadoras, hay espacios de trabajo. Entonces, muchos jóvenes que tal vez no tenían en sus casas computadoras o acceso a internet, o que no tenían un espacio para trabajar o para concentrarse, tenían la posibilidad de asistir en forma gratuita, digamos, a los puntos jóvenes. Y sé que muchos municipios tienen estos espacios y obviamente los jóvenes los pueden utilizar. Pero
no en todo el país. Esto
seguramente
hay que
no. Yo te estoy contando una experiencia muy puntual, pero sí, coincido esto, en que es muy probable que no.
Esto hay que multiplicarlo en todos los lugares de la Argentina, porque me parece que además ahí también reducís costos, uh-huh, ¿no? Y te garantizás de que ese lugar tiene seguridad, que no vayan a entrar a robar las computadoras, ¿entendés? Que nadie se cuelgue. O sea, creo que estos espacios de coworking son fundamentales, multiplicarlos por todo el país, acompañándolos con estas capacitaciones.
Sí, coincido totalmente.
Bueno, vamos a hacer esto. Tenemos otro testimonio para escuchar y después me gustaría conocer cuáles son los desafíos para el 2024. Este año está comenzando y necesitamos que también se dé a conocer cuáles son las prioridades que se han planteado para este año. Vamos a escuchar el segundo testimonio.
Tuvimos que aclararles que este es un proyecto donde ellos son protagonistas y donde ellos van a tener la libertad de poder investigar lo que a ellos les interese y cómo a ellos les interese. El impacto fue positivo.
En el proyecto Gendi estamos trabajando con los chicos de tercer año de matemática. Bueno, básicamente el proyecto se basa en aprender matemáticas jugando al vóley. Es un proyecto de matemáticas aplicado al deporte. La verdad que sí, que están contentos y lo trabajan con ganas.
Bueno, la verdad que me sorprende. Vóley y matemáticas, sí, qué maravilla, sí. ¿No?
Me quedé pensando lo mismo.
Sí, hay un poco la idea también de el proyecto Yendi, que es el proyecto el programa de capacitación docente que hicimos en Chubut, es un poco el de poder entrecruzar niveles, entrecruzar materias. Inclusive tuvimos el año pasado un proyecto hermoso de una persona que trabajó entrecruzando a nivel inicial con escuelas en contextos de encierro, ¿no? Y la verdad es que fue un programa maravilloso, donde desde las cárceles se producían títeres para que después se trabajaran con programas puntuales en jardines municipales.
Bueno, eso lo pueden hacer, wow, articular con Fundación Espartanos, que están dando capacitaciones.
Claro, tal cual. Pero bueno, me gusta un poco esta idea de sobre todo el programa de Yendi, es una de las ideas que más promovemos, de poder entrecruzar saberes, entrecruzar totalmente disciplinas, niveles. Obvio. Y bueno, y sí, matemática y vóley pueden trabajar en conjunto y hacer un proyecto, un programa y bueno.
Le decía de fútbol también, ya que el mundial fue furor.
El fútbol hubiese sido por ahí más atractivo para la mayoría, pero bueno, acá surgió lo de vóley y la verdad que estuvo buenísimo.
Está bien. ¿Cuáles son los desafíos que se plantean para este año?
Bueno, desafíos, yo te diría que el gran desafío que tenemos desde Potenciar hoy es el de poder tener un alcance federal, es decir, poder estar presentes en todas las provincias, no en la mayoría, en todas. Después hay que ver si eso es posible o no, pero ese es como nuestro gran objetivo. Y después yo creo que como desafíos así más tal vez inclusive generalizables o que creo que nos surgen a todas las ONGs, creo que es un año que va a ser complejo, donde probablemente vamos a tener que tomar un montón de decisiones y un montón de y afrontar un montón de cuestiones para la sustentabilidad de las organizaciones. Entonces me parece que como desafío es el de poder trabajar en red con otras organizaciones, ¿no? En poder potenciarnos, en poder optimizar recursos. Yo a veces me sorprendo de la cantidad de organizaciones que estamos trabajando en educación y digo, ¿qué pasaría si aunáramos todos los recursos y trabajáramos en conjunto, ¿no? Bueno, creo que cuando en momentos donde la situación es un poco más complicada y los zapatos aprietan, tal vez es una buena oportunidad como para unirse y tratar de trabajar en red. Así que ese es como el gran desafío y un poco lo que estamos tratando de encarar desde Potenciar.
Uh-huh. Una de las cosas que valoro también en Fundación Potenciar Solidario, que tienen en común esa, realmente es esto, ¿no? El aglutinar a quienes están en el mismo camino, en las mismas temáticas, para unir esfuerzos. Una de las cosas que me parece importante para este año tan duro, tan difícil que va a ser, ¿no? Es contener y sostener también a los docentes y retener la atención. La pandemia hizo estragos, ¿no? En todo, en todas las familias, pero en los chicos especialmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, la motivación para que vayan al aula está muy sobrecargada sobre los hombros de los docentes y también necesitan apoyo, ¿no? Para poder salir adelante. Consulta, ustedes están hablando de talleres que tienen que ver con programación, con ciencia de datos, etcétera. Por ejemplo, ¿están en contacto con las cámaras Argentina de informática y software, CESI, con algunas cámaras que agrupan a empresas del área informática? En Córdoba yo entrevisté la vez pasada, hace dos semanas atrás, a alguien que estaba en la Cámara de Informática de Córdoba.
No por el momento, pero no porque no se dio, digamos, en respuesta a tu pregunta. Pero sí, por supuesto, si hay algo, lo que estamos abiertos es a dialogar con la mayoría de los actores que podamos, así que sí, por supuesto que sí.
Bueno, fantástico. En lo que podamos voy a estar colaborando también.
Muchas
porque
gracias.
Vengo dando difusión la labor que están realizando estas cámaras también, porque creo que todos los actores de la sociedad son los que tienen que trabajar en conjunto. Si no se hace una articulación, realmente va a ser muy difícil, ¿no? Ya este año, venimos de años y de décadas realmente con altos índices de pobreza, de inflación. Este año va a ser un año duro, pero al menos hay una nueva gestión que está en algunos puntos ha nombrado a gente que está en puestos importantes. Uno es Carlos Torrender en Educación, en Nación, Pablo de la Torre, que está también en el área de niñez y familia. O sea que hay algo de esperanza de una renovación que también creo que vale la pena, ¿no? Y esperemos que den resultados y que se realmente haya un compromiso de todos los que tenemos que poner de nuestra parte en nuestro país y que estén a la altura de las circunstancias, que den lo mejor de sí mismos y que se comprometan realmente, uh-huh. No de palabra, ¿no? Uh-huh. Porque para dar cháchara o para previo a las elecciones están todos, ¿no? Bueno, ahora los que han asumido el cargo de intendente de un municipio, de cualquier lugar de la Argentina, o de un concejal que pueda acercarse a ustedes y, bueno, proponer en su municipio, de un gobernador o de un diputado provincial, bueno, creo que es la oportunidad, ¿no? Uh-huh. Para tejer redes y ojalá que realmente les dé resultados.
Sí, totalmente.
Y si quieren conocer más, ¿cómo pueden hacer para conectarse con ustedes?
Bueno, si quieren conocer más, pueden ingresar a nuestra página web, que es www.potenciarargentina.org.ar. También nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es potenciararg. Y también, si quieren, pueden ahí mismo encontrar los datos de contacto para escribirnos, mandarnos un mail y contarnos por qué les interesa articular con nosotros, conocernos y, por supuesto, siempre estamos abiertos a dialogar con quien se acerque a la organización.
Bueno, una de las cosas que también quería preguntarte, Florencia, hay todo un equipo de gente que los está acompañando, ¿no? Que se va renovando, que se va actualizando. ¿Cómo se incorporan temas nuevos o programas nuevos? ¿Ustedes están abiertos para eso?
Sí. Nosotros obviamente tenemos un equipo que es el equipo que mueve diariamente la organización, pero después siempre estamos digamos, dispuestos a incorporar otras personas y trabajar en articulación con otras personas. Así que sí, por supuesto que sí. Siempre la idea es poder ampliarnos también y crecer como equipo y como organización.
Uh-huh. Y si vos me dijeses que tenés un sueño para este año, ¿cuál sería?
Personal en relación a potenciar, ¿decís? ¿O sí, un sueño de potenciar?
Y uno tuyo por ahí, para este año, porque estamos iniciando el año, entonces estamos como en un momento intentando de pensar también en desde una mirada constructiva, que es lo que nos desafía.
Yo creo que el gran sueño que te diría que tengo es el de poder llevar nuestros programas a todo el país, y puntualmente en cuanto al programa de alfabetización, que realmente es un programa que amamos profundamente, nos encantaría que pudiéramos alcanzar la mayor cantidad de niños y niñas que podamos, porque realmente pensamos que hoy en día la alfabetización y la educación son elementos clave para poder elegir y para poder acceder a más oportunidades, y no queremos perder tiempo. Entonces
no se puede perder
cuantos
tiempo.
No se puede perder tiempo, así que cuantos más niños podamos alcanzar, para nosotros mayor va a ser la satisfacción y mayor la sensación de sueño y deseo cumplido.
Y digamos, desde una mirada así como federal, ¿no?, del contacto que han tenido con docentes y directivos, ¿vos los ves como una actitud receptiva, como que están abiertos y ávidos, digamos, de estos programas, estas capacitaciones? ¿Cuáles son las trabas para que están existiendo, quizás, para que esto se multiplique a lo largo del país?
No, yo creo que eso depende mucho de cada persona, porque a veces las resistencias son mucho más personales que políticas o institucionales, y en ese sentido nosotros tenemos un objetivo claro y sabemos que ningún cambio es fácil, sabemos que nunca es fácil poder llevar adelante un programa de pronto en una escuela donde normalmente las autoridades de una escuela también conocen muy en profundidad su comunidad y saben lo que su comunidad educativa necesita, entonces a veces también hay ciertas resistencias que son naturales. Nosotros trabajamos con lo que hay, ¿no? Y literalmente trabajamos con lo que hay, es decir, trabajamos con las resistencias, trabajamos con los obstáculos, trabajamos conociendo a la comunidad, acercándonos y tratando de alguna manera de ser comprensivos también de esas dificultades.
Y de los tiempos, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, vengo con este programa, vengo con esta iniciativa, con este proyecto, y me lo propongo para que todo se resuelva así, y obviamente los tiempos, quizás en una comunidad, en una provincia, también, como decimos, el clima, la falta de conectividad. Yo creo que uno de los programas que tiene Fundación Potenciar Solidario, que se llama Brecha Digital, justamente es fundamental. Desde mi otro programa, Jóvenes en Acción, colaboramos en este programa de Brecha Digital y vemos la necesidad de poder dar respuesta, ¿no?, y de la fundamental importancia que tiene el poder aunar esfuerzos entre todos los sectores, empresas, como están varias involucradas en este proyecto. También está involucrada la Cámara Argentina de Software e Informática, y de todos los que están desde el área de las ONGs, desde docentes, directivos, bueno, tanto ahí para resolver. Y si bien coincido en que la cuestión de conectividad, la cuestión de los programas son fundamentales, coincido también con vos, Florencia, que la parte de alfabetización es fundamental. Si no ponemos foco en eso, por más tecnología, por más computadoras que se les dé, por más conectividad que se les dé, vamos a estar llegando tarde, ¿no? Y realmente dejando un hueco en una etapa de formación que es fundamental, que son los primeros grados, y que, bueno, que impacta después en todo lo demás, ¿viste? Siempre me acuerdo cuando escuché el testimonio de Tevez, ¿no? Que pasaba de grado y no sabía leer, ¿no? Uh-huh. Y aprendió de más grande y en una entrevista se abrió de corazón, lo reconoció y dijo, no quiero que le pase esto a ningún chico en nuestro uh-huh. país y en el mundo, ¿no? Y creo que fue un llamado de atención. Y entonces ahí ves cómo el rol de alguien, de un futbolista que puede llegar a ser referente y conocido, puede abrir los ojos y generar impacto, decir, upa, mirá lo que está pasando, ¿no?
Sí, sí, la divulgación de estas cuestiones me parece que es esencial, porque para poder involucrarnos activamente tenemos que saber que el problema está, y a veces el problema es que no se sabe. Entonces, sí, coincido en que es esos actores que visibilizan algunas problemáticas son centrales para poder movilizar recursos y acciones para resolverlas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, Argentinos por la Educación, que también ha participado de este programa y del de Jóvenes en Acción, han manifestado, ¿no?, el recorrer la Argentina y de tratar de convocar a que todos los que estaban como candidatos a presidentes pudiesen firmar este compromiso por la alfabetización. Pero bueno, ahora ya está. Todos han asumido sí, los que sí. han ganado, así que es el momento de pasar a la acción uh-huh. y de sentarse a discutir con organizaciones como ustedes y buscar aunar esfuerzos y ser ejecutivos.
Totalmente.
Porque a veces es como que se queda mucho en la discusión, en el debate. No, ya este año... Hoy estamos a tiempo, de en breve comenzarán las clases, bueno, y ya desde el primer día que pueden comenzar los chiquitos con un nuevo enfoque, con un nuevo compromiso, y hablando de los intendentes, ¿no? Yo he realizado muchas acciones en alianzas con intendentes y con municipios, con Jóvenes en Acción, y he visto el impacto que tiene, y realmente si un intendente quiere renovar su gestión, o en las próximas elecciones donde van a votarse diputados, concejales, quiere ser tenido en cuenta, tiene que ganarse ese respeto trabajando desde el primer día uh-huh. de su gestión y trabajando también especialmente con en relación al tema de educación dentro de su área uh-huh. ¿no? Entonces creo que la oportunidad de poder sentarse a dialogar con fundaciones como Fundación Potenciar Argentina es importante. Te agradezco muchísimo.
Muchas gracias, Florencia. A vos, Carmen, un placer
realmente. Bueno, y les adelanto a los oyentes que tenemos mañana jueves en Jóvenes en Acción a estudiantes universitarios que ganaron el premio Banco Patagonia Innova, que es un premio para jóvenes emprendedores, realmente muy interesante. Así que después, mañana vienen desde Santa Fe, especialmente estos estudiantes de inteligencia artificial, de sistemas, que ganaron este premio. Que tienen que ver con armar, bueno, mañana no les voy a adelantar, porque es mejor que lo escuchen mañana, se vienen de Santa Fe especialmente, ¿no?
Mirá,
para
bueno.
participar en el programa y contar ese proyecto ganador. Así que también te invito a escucharlo.
Ahí estaremos.
Bueno, nos vamos, Alejandro.
Nos vamos.
Hasta el miércoles que viene aquí en la Asignatura Pendiente por Radio Cultura y mañana, Jóvenes en Acción, 20 horas también por Radio Cultura. Que tengan buena semana. Chao, Leo. Gracias. Gracias a la operación técnica. Nos vemos. Que tengan buena semana.
Muchas gracias.
Buenas noches.